Arrancamos entonces con la cuarta parte, formando el carácter de un conquistador, y leemos los versículos que tenemos clave, que son que está en Josué capítulo 1, versículo 1 al 2. Leemos ahí. Nos enfocamos en estos versículos y en esta historia, o parte de esta historia, por el desafío que tenía Josué por delante, ¿no? Que tiene que ver con la conquista de la tierra prometida, algo nuevo que iba a comenzar, algo nuevo que iba a empezar. Bueno, y nosotros estamos finalizando el viejo año y comenzando, a punto de comenzar un nuevo año. Dice en Josué capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Bueno, dijimos entonces que estamos terminando un año, comenzando otro, y esto nos tiene que llevar a prepararnos para empezar el año con toda la fuerza y la pasión del Espíritu de Dios en nosotros para conquistar nuevas metas o proyectos o nuevos sueños o poder concretar lo que todavía no terminamos y no nos alcanzó quizás este año, poder lograr. Lograr cosas nuevas como también lograr victorias que todavía no hemos tenido en este año, poder lograrlas en el próximo. Cuando Josué, dijimos, tuvo el desafío de conquistar la tierra prometida, necesitó de una palabra de parte de Dios. Tuvo que venir una palabra de parte de Dios para motivarlo a él. Recuerde que no estaba en un buen momento. Había muerto Moisés, su líder, y aquel que era la conexión con Dios, había muerto. Y él no estaba bien, pero sin embargo vino una palabra de Dios y le dijo: Moisés ha muerto, ahora levántate y pasa, ¿eh? Ahora levántate y pasa. Bueno, es lo mismo que nos dice a nosotros, ¿no? Más allá de las cosas que hemos vivido o pasado o ciertas cosas que hemos enfrentado en esta temporada, quizás alguna que ha golpeado la familia, la economía o cualquier otra área de nuestra vida, no nos tenemos que frenar, no nos tenemos que detener en eso, al contrario, tenemos que buscar de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que te va a impulsar a seguir avanzando. La palabra de Dios es lo que te va a llenar de fe y la fe es el motor que se va a encender y te va a llevar hacia adelante. Así que Dios también nos dice a nosotros, ahora levántate y pasa, es tu momento y es tu oportunidad. Cada nuevo año que viene no lo debemos tomar como un año más para vivir o soportar. Mejor dicho eso, soportar. Otro año para aguantar, otro año para soportar. No, si tienes vida, si Dios te da vida, hay un propósito, hay un plan, hay una finalidad de parte de Dios. Y tenemos que aprovecharla. Cada año que viene a nuestra vida es nuestra gran oportunidad divina para cambiar cosas en nosotros para conquistar, para lograr, pero también para cambiar fracasos en victoria o hacer cambios internos. Si nosotros nos hemos dado cuenta que hay cosas que nos han jugado en contra en este año, que tiene que ver con nuestra personalidad, nuestra actitud, nuestra manera de ser, entonces es tiempo de tomar determinaciones, de hacer cambios en nuestra vida para poder alcanzar la victoria que estamos deseando. ¿Se acuerdan el salmista dijo, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón? Le dice a Dios, pero no es que quería que Dios supiera cuáles eran sus íntimos pensamientos. Dios ya lo sabía. El que necesitaba saberlo era él. Lo que le estaba pidiendo a Dios, Dios, ayúdame a descubrir qué hay dentro mío que tengo que vencer, que tengo que cambiar. Bueno, Josué necesitó de ciertos cambios en su vida. Josué no fue el líder que Dios quería hasta que Moisés murió. Cuando Moisés murió, vino la palabra de Dios. Aconteció, dice, después de la muerte de Moisés, que Jehová habló a Josué. Jehová habló a Josué. Bueno, nosotros tenemos que ver qué puede estar impidiendo que Dios trate con nosotros o que Dios tenga libertad para direccionarnos. Quizás hay cosas en nuestra vida que tienen que morir, que tienen que ser quitadas, sacadas de dentro nuestro, para que Dios pueda tener la libertad de hablarnos, de guiarnos, de dirigirnos, porque por ahí hay otras cosas que nos dirigen y no permite que nos hablan y no nos permite eso, escuchar la voz de Dios. Entonces es muy importante que nosotros podamos ver qué cosas me están impidiendo dentro mío ser direccionado por Dios para lo nuevo que Él tiene para mi vida. Entonces, una de las cosas que debemos hacer para tener un carácter de un conquistador es, primero, conquistar nuestro carácter, conquistar nuestro carácter, conquistar nuestra personalidad humana, ¿no? Nuestra personalidad que viene viciado, viene mezclado o todavía trae cosas de del viejo hombre, de antes de conocer al Señor. Bueno, necesitamos que Dios vaya tratando con nosotros y nos ayude a cambiar nuestro carácter. Para poder ser un conquistador en todas las áreas, debemos primero aprender a conquistar nuestro carácter, porque quizás es nuestro carácter el que nos, le dije la otra vez, ¿no? El que nos boicotea los sueños, nos boicotea los proyectos, es nuestro carácter. Hay gente que pierde, le pide a Dios trabajo, Dios le da un trabajo y después lo pierden por su carácter. Hay gente que Dios le piden a Dios un negocio, Dios le da el negocio y lo pierde por su carácter. Entonces, hay gente que le piden cosas a Dios y la van perdiendo por sus actitudes. Entonces, muy importante que podamos conquistar nuestro carácter. Josué pasó por diferentes niveles, fue llevado por diferentes situaciones, fue preparado a través de diferentes cambios y circunstancias para poder llegar a ser quien tenía que ser. Y Dios va a usar todas las situaciones a nuestro alrededor, naturales, emocionales o aún ataques del diablo, lo va a utilizar para nuestro bien, lo va a utilizar para que nosotros podamos mejorar en nuestra manera de ser, en nuestro carácter. No es que Dios entre ¿cómo es? En sociedad con el diablo para arreglar tu carácter. No es que le dice al diablo, hacele esto, hacele aquello, así le arreglo el carácter. No, lo que pasa es que el diablo lo va a hacer igual. Va a buscar la manera de atacarte de diferentes formas y Dios lo que quiere es utilizar esas situaciones no para que te deprimas, te amargues, sino para darte la victoria, para fortalecer tu mente, tu alma, tu fe, tu confianza en Él, tu lectura de la palabra. Entonces Dios va a utilizar todas las situaciones para mejorar nuestro carácter y beneficiar su reino. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo dijo, todo lo que me ha acontecido, todo lo que me sucedió, ha servido, ha sido de provecho y para beneficio del reino, para beneficio del reino? Bueno, nosotros tenemos que aprovechar todas las cosas que vienen favorables o contrarias a nuestra vida. Si son favorables, la disfrutamos, le damos gloria a Dios. Si son contrarias, Señor, ayúdame a vencer esto para que tu gloria se manifieste. Entonces, todo tiene que ser utilizado para bien. Debemos dejar que Dios trabaje en nuestro carácter y haga de nosotros el conquistador, la conquistadora que Él ha planeado. Hay cosas que dijimos que nos van a ayudar a formar un carácter de conquistador y una de esas cosas es esto, enfrentar las situaciones que debemos enfrentar en nuestra vida, situaciones que necesitamos vencer o cambiar. Y pusimos el ejemplo de Josué que tuvo la guerra contra Amalek. Dice la palabra de Dios, ¿se acuerdan que vino Amalek y peleó contra Israel? Lo leímos el miércoles pasado, y les dije que Amalek significa que gente belicosa, gente peleadora, y tipifica a la carne, el símbolo de la carne en la Biblia. Así como Faraón es de Satanás y Egipto del mundo, bueno, Amalek tipifica la carne. Gente belicosa, gente que todo el tiempo quiere pelear, quiere traer problemas, quiere traer dificultad. Bueno, la carne hace eso. La carne de nuestra vida, si no la controlamos, todo el tiempo va a buscar algo para traernos un conflicto, algo para traernos un problema. ¿Se acuerda que les dije que Amalek era nieto de quién? Aunque yo no los escuche, si usted lo dice, ¿nieto de quién era? ¿De quién? A ver, yo le leo los labios. Exacto. Ahí le leí los labios a Silvia. No, no, no prenda el micrófono, no prenda que yo leo los labios. Yo me doy cuenta todo lo que ustedes hablan así, dicen cosas, yo sé todo. Mire. Ahora se van a enfocar de los ojos para arriba. Exacto, era nieto de Esaú. ¿Y Esaú quién fue? Fue un hombre carnal, un hombre que estaba más enfocado en las cosas terrenales que en las espirituales. ¿Se acuerdan que despreció la primogenitura, que era la bendición de Dios para su vida, y por un plato de comida? Porque estaba enfocado en la obra, en las cosas que sucedían a su alrededor, más que en las cosas espirituales. Amalek es un símbolo de la carne que va atacando la debilidad del cristiano. La carne actúa donde hay debilidad. Cuando tú aflojas en lo espiritual, la carne. Cuando lo espiritual desciende en tu vida, la carne comienza a elevarse, y comienza a tomar dominio. ¿Se acuerdan que también les leí que Dios le dijo a su pueblo: acuérdate cómo Amalek te desbarató la retaguardia de todos los débiles? Amalek atacaba por atrás, no atacaba de frente, atacaba por atrás. Y cuando atacaba por atrás, dice que atacaba a los débiles. Bueno, eso hace la carne. Si tú quieres ser un conquistador, una conquistadora en el reino de Dios, en tu vida, entonces es muy importante fortalecerte en tu vida espiritual y vencer toda actitud carnal que quiere llevarte a empeorar tu carácter, tu forma de ser, tu estilo de vida. Es muy importante que nosotros fortalezcamos nuestra vida espiritual. Vimos también cuando atacó Amalek a Israel, ¿se acuerdan? Éxodo 17:8. Entonces vino Amalek, dice. ¿Cuándo vino Amalek? Algo le permitió a Amalek atacar, por eso dice: entonces vino Amalek. Bueno, si ustedes ahí en Éxodo 17, ustedes leen, van a encontrar que dice: altercó el pueblo con Moisés. Más adelante dice: murmuró contra Moisés. Y más adelante dice: y tentaron a Jehová diciendo: ¿está Jehová entre nosotros? ¿Se acuerdan que cuando estaban en el desierto tuvieron sed? Y como tuvieron sed, en lugar de ir a pedir bien, a hablar con Moisés: Moisés, mira, tenemos sed, no, no hay agua, ¿por qué nos ponemos a orar? Y le pedimos a Dios. Y Dios iba a hacer milagro. Pero no, ellos fueron a pelear. Fueron a le patearon la tienda a Moisés, porque no se puede decir la puerta, ¿no? La tienda a Moisés, y comenzaron a altercar con Moisés. Nos trajiste hasta acá para morirnos de sed, para eso nos trajiste hasta aquí. Altercaron, la carne te va a llevar a eso. ¿Qué significa Amalek? Gente belicosa. Bueno, la carne que va a ser de ti va a ser una persona belicosa, va a ser una persona que siempre esté en conflicto, siempre esté en problemas, siempre hay una actitud incorrecta, siempre predispuesto a discutir, a pelear, a enojarse, a estar molesto, a ser una persona quejosa, porque eso era el pueblo de Dios. Se quejaban, altercaron contra Moisés, murmuraron contra Moisés, no le alcanzó eso y tentaron a Dios, diciendo: ¿está Dios entre nosotros? Como desafiándolo. A ver, si Dios está con nosotros, que haga el milagro. Bueno, le demostró Dios que estaba y hizo el milagro. Pero también le demostró que por su actitud iban a tener que tomar agua por 40 años, iban a tener que pedir agua después. 40 años caminando en el desierto. Bueno, entonces, se dan cuenta, Dios sigue siendo Dios siempre. Dios no cambia. Dios sigue siendo Dios siempre. Somos nosotros los que tenemos actitudes incorrectas. Hasta ahí llegamos. Y hablamos un poquito, pero bueno, hoy se lo quiero fortalecer eso, lo que hablamos al último. La actitud incorrecta del pueblo activó a Amalet. La actitud incorrecta del pueblo le abrió los caminos para que Amalet viniera, el enemigo viniera. Porque siempre en la Biblia usted va a encontrar que cuando el pueblo de Dios se alejaba de la palabra o hacía cosas incorrectas, aparecía el enemigo y se los llevaba a todos. Y les arruinaba toda la prosperidad que tenían. Bueno, la actitud incorrecta del pueblo activó a Amalet. Y nuestras actitudes incorrectas activan nuestra carne, activan nuestro viejo hombre, o la vieja mujer, como le quiera llamar, nuestra vida pasada, nuestra vida pasada. Activan cosas en nosotros que nos llevan a ser como éramos antes, o quizás comenzamos a aprender de cierta persona o de lo que sea, a tener actitudes incorrectas. Y nosotros no debemos permitir eso. Mire, para que entienda mejor lo que es la carne, para que entienda mejor lo que es la carne. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 4. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 4. Dice de esta manera, Santiago 4, 1 al 4. Pero vamos a ir de a poquito. Vamos haciendo de estos versículos ropa vieja. Vamos a desmechar todo el versículo. Mire, Santiago 4, 1 al 4. Dice así, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Presta atención, que no está hablando con la gente del mundo, está hablando con cristianos, o mejor dicho, le está escribiendo a los cristianos. Y le habla de guerra y de pleito. Imagínese. Bien. Y eso que eran los tiempos de un mover de Dios impresionante. Pero sin embargo, el corazón del hombre en todos los tiempos ha tenido actitudes incorrectas. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes, entre vosotros? ¿Qué dice después? ¿Qué dice después? Dice, ¿no es de vuestra qué? Pasiones. Disculpe. ¿No es de vuestras pasiones? Bueno, ahí está. ¿Usted quiere saber lo que es la carne? Una de las maneras que se manifiesta la carne en nuestra vida, a través de las pasiones. A través de las pasiones. A esto se refiere la Biblia cuando habla de la carne, las pasiones. Claro, ¿las pasiones son malas? No, no, no es que sean malas. Las pasiones descontroladas son malas. Las pasiones que no tienen control. Yo puedo ser un apasionado por algo, no hay problema. Yo puedo ser apasionado por alguna cosa, por alguna persona, o por alguna comida, lo que sea. Pero el asunto cuando eso me controla y me domina. Cuando me domina, cuando me controla. Entonces, yo tengo que ser un. Yo tengo que darme cuenta que las pasiones descontroladas son la manifestación de la carne. La palabra pasión en griego es kedone o kedoné, que también viene de kandano, porque es palabra compuesta. Pero significa esto, dentro de todo lo que significa. Significa complacer, deleite sensual, gusto, algo que uno realmente disfruta hacer. Se usa también de la gratificación del deseo natural o de los deseos pecaminosos. ¿Se da cuenta? Es algo que te atrae, es algo que es fuerte en tu vida. Entonces la carne, cuando la Biblia habla de la carne, habla de algo que tiene cierta fuerza o cierto poder en tu vida. Cuando la Biblia habla de la carne, está hablando de cierta fuerza que puede llegar a ejercer un dominio en tu vida. No es cualquier cosa, es algo con lo cual tú vienes batallando y quieres vencer, pero te termina dominando. Entonces uno tiene que darse cuenta, ¿por qué me termina dominando? Porque es algo que me complace, es algo que me gusta, es algo que realmente disfruto hacer, es algo que me da gratificación del deseo natural o pecaminoso. Ese es el problema. Cuando la carne se refiere a esto, a estos deseos o a estos, a estas pasiones, por ahí es algo que yo digo, tengo que vencer esto, no quiero esto, no quiero esto, tengo que vencerlo. Pero dentro mío hay algo que me liga con esa pasión porque me gusta, todavía me gusta, todavía me cuesta dejarlo, todavía me cuesta abandonar esto, todavía me cuesta renunciar a esto. ¿Se da cuenta? No solamente de gusto, aún con el carácter que hablamos de la pelea, la discusión, quiero pelear, no, pero cuando me dicen algo no quiero quedarme callado. Me gusta defenderme, me gusta demostrarle al otro que no soy, no soy, no sé, una mosquita muerta o un mosquito muerto, no sé cómo. No, le voy a demostrar quién soy. Me gusta ganar me gusta ganar la discusión que estoy teniendo con alguna persona. Me da placer, aunque escondido, aunque allá en un rincón de mi vida, y eso hace que no pueda tener victoria en mi vida o avance. El problema de las pasiones es cuando no están controladas con la ayuda del Espíritu Santo, porque es con la ayuda del Espíritu Santo. Y si no está el Espíritu Santo, si no busca el Espíritu Santo, no vas a poder vencer. Porque en el mundo las pasiones nos dominaban, las pasiones nos controlaban. Entonces ahora tenemos a Cristo que nos trajo la victoria, pero somos nosotros los que tenemos que... ¿se acuerdan que leímos la otra vez también? Que nosotros tenemos que quitar de nosotros ciertas cosas, los enojos, la gritería, la ira, los pleitos, tenemos que dejarlo, tenemos que dejarlo. Es algo que nosotros tenemos que tomar una decisión. Yo se lo conté muchas veces, pero me gusta contarlo porque para mí fue una gran enseñanza, que cuando había vuelto a los caminos del Señor y el Señor me había renovado y andaba en la iglesia, en cada culto hablaba en lengua a lo loco. Y cuando estaba en mi casa oraba y hablaba en lengua. Pero cuando iba al trabajo me peleaba con el jefe porque me molestaba que tenía 2 años más que yo y venía y me mandaba. Y me molestaba, entonces le peleaba y me gustaba pelearle, me gustaba. Y yo iba, oraba y oraba y hablaba en lengua en mi casa y lloraba y oraba y hablaba en lengua. Y cuando hablaba en lengua ya me quedaba contento, dije, ya está, ya vencí. Y al otro día a pelear de nuevo. ¿Por qué? Porque no es orar y hablar en lengua. Claro que hay que orar, claro que hay que hablar en lengua, pero hay que tomar decisiones. Y yo decidí no discutir más porque escuché una predicación del pastor Suárez, uno de los pastores de nuestra iglesia, ya algunos de ustedes lo conocieron, y predicó eso. Hay cosas de nuestro carácter que no las vamos a vencer si no tomamos la decisión de vencerla. Entonces fui al trabajo con la decisión de no pelear. Y él vino como todos los días a darme órdenes. También él tenía una actitud altiva, ¿no? Pero ese no era mi problema, el problema de él. Pero yo lo tomaba como mi problema y me mordía la lengua por responderle. Me mordía la lengua por contestarle y no le contesté. Y así fui venciendo, y fui venciendo, y fui venciendo, y fui venciendo, porque tomé una decisión. Entonces, la pasión descontrolada ata a las personas porque hay algo que todavía le siente gustito, todavía tiene un gustito con algunas cosas. ¿Quieres vencer? Sí. ¿Quieres derrotar esto? Sí. Pero hay algo que todavía te gusta. Entonces, tenemos que vencerlo. Dios también tiene pasiones. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, a vuestro Padre le ha placido, le ha placido daros el reino? Esa palabra placido o placer viene de una derivación de esta que le dije de pasión, kedone. Es eukedone en griego, cuando habla acá de Dios. A vuestro Padre le ha placido darles el reino. Quiere decir que a Dios le da placer darnos a nosotros. A Dios le da placer darnos a nosotros. ¿Y a ti te da placer darle a Dios? ¿A nosotros nos da placer darle a Dios? Porque al Padre le da placer darnos a nosotros. ¿A nosotros nos da placer darle a Dios? ¿De dónde vienen las guerras de ustedes y los pleitos? De vuestras pasiones. ¿Qué pasiones tenemos? ¿Cuáles son nuestros placeres? ¿Y de dónde salieron estas pasiones? ¿Me las contagié? ¿De dónde salen estas pasiones? ¿Me las contagié? Bueno, puede ser. Es posible. Pero los contagios estos son porque uno accede a contagiarse, ¿no? Bueno, la Biblia dice ahí, La palabra de Dios dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Y luego dice, ¿las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Dónde están las pasiones? Dentro nuestro, están dentro nuestro. A veces reprendemos a Satanás, Dios ayúdame a reprender al diablo que me hizo enojar, este diablo que me hizo poner mal, este diablo que me hizo hacer esto o aquello. No, el diablo prepara el ambiente y después te deja a ti porque sabes que tienes algo que todavía no puedes dejar porque tiene dominio en tu vida, que está en tu carne, que es una pasión dentro tuyo. Hay algo que el diablo sabe que está dentro tuyo todavía, todavía le siente gustito a algo. Entonces, ¿de dónde vienen las pasiones? Bueno, de adentro tuyo, del alma, hay algo en tu alma, hay algo en tu mente que todavía no lo has vencido, no lo has quebrado y te lleva a tener actitudes incorrectas. Quizás nunca le diste importancia a vencer ciertas cosas en tu vida. No, porque ese es su momento, no, fue el momento, pero ya está, ya está, ya está. No, 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 yo no soy así, ¿eh? No, no, yo no soy así, no, 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 no sé qué me pasó, no sé qué me pasó porque yo no soy así. Y a los 2 días lo hace de nuevo, y a la semana lo hace de nuevo. Vieron que está la persona que dice, no, yo no tengo el vicio del cigarrillo, ¿eh? Yo fumo, fumaré, no sé, a ver, creo que fumo 2 por mes. Bueno, ese es tu vicio. Fumar 2 por mes. No, 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 pastor, yo no, el vicio de cigarrillo no lo tengo más. No, 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 eso sí, un purito, así después para disfrutar con el café, ¿vio? Un purito, bueno, ese es el vicio. No, yo no, 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 no soy de discutir, pastor, no, no, no soy de discutir, no soy de controlar a las personas, no soy de enojarme, no sé, no, no, eso me pasó ahí, no sé por qué, no sé qué me sucedió. Pero estaba en el trabajo con el jefe o estaba con un amigo y no sé, no sé, no, no, no sabría decirle, no, no le gustaría decirle, porque hay algo dentro que todavía está actuando y es lo que el diablo aprovecha, como sabe que tenemos esa debilidad, porque la carne ataca a la parte débil, como Amalek, ataca por atrás, ataca a la parte débil. Entonces, como sabe que tenemos una parte débil, el diablo dice, tranquilo, estás en el culto, te dejo en el culto. Cantar, ¿cuántas canciones te falta? ¿Te falta hasta qué hora está? ¿Hasta la 1:30? Bueno, 2 menos cuarto te paso a buscar. Nos hace enojar, nos hace pelear, nos hace entrar en discusiones o tener deseo desenfrenado o no controlado, mejor dicho. Mire lo que sigue diciendo. Versículo 2. Estamos acá en Santiago 4, ¿no? Versículo 2. Dice, codician y no tienen. Matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, el resultado que desean. Porque no piden. Y cuando piden, no, no recibe porque piden mal. ¿Por qué piden mal? Porque piden para gastar en vuestros deleites. Ahí está, otra manifestación de la carne. La pasión descontrolada, los deleites descontrolados. Los deleites descontrolados. Cuando no puedo controlar cosas que me gustan, no, no las pongo en el lugar que corresponde, no le doy la prioridad. ¿Hay problema en tener deleites? No, no hay problema en tener deleites. La palabra de Dios dice que Él te va a conceder los deleites de tu corazón, los deseos de tu corazón. No hay problema en tener deleites que sean correctos. No hay problema. Dios está a favor. Pero cuando esos deleites son más fuertes que Dios, cuando esos deleites te sacan del propósito de Dios, te sacan del plan divino, te sacan del servicio a Dios, te sacan de congregarte, te sacan de hacer la voluntad de Dios, entonces los deleites son más importantes que Dios. Los deleites se convierten en más fuerte que Dios. Porque son, ¿qué dijimos? Que era pasión, deleite sensual, gusto, algo que uno realmente disfruta hacer. Bueno, entre lo que Dios me pide y lo que este deleite me pide, yo amo a Dios, amo a Dios con todo mi corazón, amo a Dios con todo mi corazón, pero será la próxima semana porque ahora se me presentó esto, un deleite. Si los deleites los controlamos y los sabemos poner en el lugar correcto, no hay problema, no hay problema. A mí me invitan, ustedes saben que Juego todos los jueves, juego al fútbol, ¿no? Ahora estamos terminó la liga, estamos en vacaciones hasta el próximo año. Pero no solamente juegan los jueves, juegan los domingos también. Me han invitado un montón de veces y a campeonatos. Me han invitado un montón de veces. Me dice, pastor, ¿por qué no viene el domingo? ¿Por qué no venís vos a la iglesia? Le digo, ¿me gusta jugar al fútbol? Claro que me gusta. Me gusta, pregúntele a la pastora, me gusta. He venido golpeado, dolido, el último partido he venido medio desarmado. Me gusta, pero no me gusta más que servir a Dios. No me gusta más que servir a Dios. Hay gente que tiene ciertos gustos que son más fuertes que el gusto por Dios. Esa es la carne. La carne no es solamente que también tiene que ver con cosas sexuales, pero no es solamente por ahí. También hay otras cosas que se manifiestan en la carne, que son esto, las pasiones no controladas y los deleites no controlados. Y mire, preste atención a esta palabra. Dice, para gastar, piden y no reciben porque piden mal, porque piden para gastar, no para invertir. Una cosa invertir, una cosa usar algo para beneficio. Y otra para gastar. Quizás alguno, como le gusta tanto ese deleite, piensa que está invirtiendo en ese deleite. Pero cuando ese deleite es más fuerte que Dios, no estás invirtiendo, estás gastando. Te quieres comprar unos muebles para el fondo de la casa, para salir afuera, sentarte con la familia. No hay problema, es maravilloso, es bueno, es lindo. Pero si tienes que darle a Dios y lo que le prometiste darle a Dios, de repente miras y dice, ves la oferta y mira, cuatro, este viene una oferta porque son seis sillas y te regalan la sombrilla. Te regalan la sombrilla, tenemos que aprovechar. Bueno, ¿estás invirtiendo en la familia? Sí, es para disfrutar la familia. No es malo, pero es malo cuando se convierte en algo más fuerte que algo que tienes que hacer para Dios. Entonces, en lugar de invertir, se convierte en un gasto. Y la palabra gastar acá, que es dapanao, la palabra en griego, dapanao, es desperdiciar, es desperdiciar. Cuando algo utiliza para tu propio provecho, que no es malo, pero al utilizar algo para tu propio provecho, poniendo eso por arriba del provecho de Dios, o del reino, se convierte en un gasto. Por eso el apóstol Pablo dijo, todo me sirvió para provecho del reino, para provecho del reino. Interesante lo que viene ahora. Por eso le dije que no me iba a dar para terminar esto. Interesante lo que viene ahora. Versículo 4. Dice, oh almas adúlteras. No dice cristianos adúlteros o espíritus adúlteros. Alma. Le está hablando a los cristianos. Almas. O almas adúlteras. Habla de las emociones y sentimientos que no son fieles a Dios. Emociones o sentimientos que no son fieles a Dios. Por eso, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. O almas adúlteras. Habrá cristianos que tienen el alma adúltera, ¿lo emociona más aquello que lo de Dios? ¿Le será más fuerte aquello que lo que Dios le dice? Hay gente que no se emociona con las cosas de Dios. Por eso yo le digo, o le he enseñado muchas veces, que prefiero tener una persona que se equivoque, pero que tenga pasión por las cosas de Dios, que el que supuestamente no se equivoca, pero parece que hay que rogarle que haga algo para Dios. A veces el cristiano, ciertos cristianos, pierden pasión por las cosas de Dios. Pierden pasión por las cosas de Dios. Yo me acuerdo ver, y se los conté también, ver a un joven poner un micrófono un domingo en la iglesia, y yo estaba en las gradas de la iglesia, y yo decía, Señor, qué gran privilegio, qué gran privilegio poner un micrófono. El día que se me abrieron las puertas para empezar a servir, aprovechaba cualquier cosa que había para servir. aprovechaba cualquier cosa, preguntaba o oía algo, de, ¿qué hay? ¿Dónde es? Ahí voy. Quería servir. ¿Se da cuenta? Veía a mi apóstol, que hoy apóstol, en aquel tiempo era evangelista. Traía la Biblia en mano, o el padre de nuestro apóstol, el pastor Pascual Crudo, traía la Biblia en la mano, esas Biblias de antes, grandotas, ¿ves? Y algunos cuadernos y todo eso enseguida. Y íbamos, porque digo, porque había otros también, íbamos y le agarrábamos la Biblia, le agarrábamos al apóstol que era evangelista en aquel tiempo, la valija, lo que sea. No, no preguntábamos, no preguntábamos. Hoy alguno hay que decirles, ¿por qué no ayudas a...? Ah, sí. ¿Por qué no te fijas si necesita algo la persona nueva? Ah, bueno, ¿quién? ¿Vino una persona nueva? Ah, bueno. Es la pasión, es las ganas, es lo que te causa placer. Dice, oh, almas adúlteras. El cuerpo no adultera, pero el alma sí. Menos mal que son las 9 y 16, ya tengo que terminar, ¿no? Porque emociones y sentimientos que no son fieles a Dios. ¿Y con quién adultera el alma? Porque para adulterar se necesitan dos. Cuando la trajeron a la mujer pecadora, trajeron a uno solo, vino la mujer. El hombre desapareció. Para adulterar, la gente la tiraron a la mujer delante de Jesús y dijeron, encontramos a la mujer adulterando. ¿Pero qué? Adulterando sola. Capaz que está entre ellos, ¿no? El adúltero. Capaz que está entre ellos. ¿Y con quién adultera el alma? Bueno, ahí lo dice. Oh, almas adúlteras. ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cuando habla de mundo, no se refiere al planeta Tierra. Hay cristianos que entienden eso, y este mundo, mezclan la Tierra, el planeta Tierra, con mundo, con el sistema del mundo, donde se mueve el príncipe de las tinieblas. Es el sistema del mundo. Yo vivo, Jesús dijo, ustedes están en esta tierra, pero no pertenecen a este, están en este mundo, pero no pertenecen a este mundo. O mejor dicho, ustedes viven en esta tierra, en este planeta, pero no pertenecen al mundo, no pertenecen al ambiente del mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber, que el mundo, el sistema del mundo va a querer contagiarte, por eso dije antes, te podrás contagiar de esto. Claro, si le permite, va a tratar de contagiarte con pasiones erradas, que siempre fueron erradas, y pasiones equivocadas, y te va a hacer creer que esto es importante, y aquello es importante más que Dios, lo otro es importante más que Dios, aquello es más importante que la iglesia, aquello es más importante que un culto, o que servir a Dios. Y el mundo tiene, mire, el mundo tiene así, pilas y pilas y pilas y pilas y pilas y pilas y pilas de cosas para apasionarte contra el servir a Dios. No saben que la amistad del mundo, ¿saben lo que es amistad? La palabra amistad en el griego es filia. ¿Se acuerdan cuando Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me agapeas? Amor ágape. Pedro contestaba, sí, Señor, te fileo, un amor de amigo, pero el amor que Dios quería y que Jesús brindaba, un amor incondicional. Pedro, ¿me amas? ¿Me agapeas? Señor, te fileo. Hay cristianos que se quedan ahí, en esa clase de amor, que tienen muchos amigos. Dios es mi amigo, pero esa amistad vio. Jesús dijo, vosotros son mis amigos. Y un amigo da la vida por el otro. No hay mayor amor que este, que un amigo dé la vida por el otro. Y Jesús mostró su amor, dando su vida. Tenemos que nosotros darnos cuenta hasta dónde amamos a Dios y hasta dónde queremos que Él actúe en nuestra vida. ¿Qué es lo que nos apasiona? ¿Cómo vamos a terminar este año y empezar el otro? Si este año venimos sirviendo a Dios en un nivel bajando de nivel, tenemos que enfocarnos el próximo año, ser un conquistador, conquistar cosas en nuestra vida para vencer y alcanzar cosas nuevas. Servir más a Dios, buscar más a Dios, avanzar en el propósito divino, ser sembradores, ser generosos, ser dadores y permitir que Dios vaya trabajando en nuestra vida, que podamos tener victoria en nuestro carácter. Que Amalek sea vencido. Que Amalek no tenga lugar débiles por donde atacarnos. Y si reconocemos que tenemos lugares débiles, o si tenemos cosas debilidades en nuestra vida, reconocerlo. Dios no necesita que nos hagamos los Christianator. Dios necesita que seamos sinceros. Y aún con tu debilidad, Dios te va a ayudar y te va a dar gracia y favor. Pero debemos ser sinceros. Dios, esto es lo que me pasa y quiero vencerlo, pero voy a tomar las decisiones correctas. Dice, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, que quiera, cualquiera que quiera, no cualquiera que no quiera, cualquiera que quiera ser amigo del mundo. Ese es el que vas a terminar vencido. Tú decides si quieres o no quieres. Tú decides si permites o no permites que actitudes en tu vida te sigan venciendo. Tú determinas qué quieres. No, a qué lo hace, el otro lo hace, todos son así, no pasa nada. No, no importa cómo son los demás. Lo importante es cómo soy yo y a dónde quiero llegar. Dios está dispuesto a ayudarte y a darte la victoria en todas las cosas donde lo necesites. Y el próximo año tiene que ser un año glorioso de conquista, que como Josué, el Jordán se abrió. Los muros cayeron, muros grandes, eran muros grandes y cayeron con el poder de Dios. Había gigantes grandes y lo vencieron en el nombre del Señor. Cuando te determinas a ser guiado por la palabra de Dios, vas a cruzar, vas a vencer, vas a ganar y vas a tener tu tierra prometida. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque pudimos compartir la palabra. Te doy gracias porque pudimos compartir, Señor, todo esto que está dentro de tu palabra, que tu espíritu nos va enseñando y revelando para ayudarnos a ser mejores. Cada día nos tienes que ayudar a ser mejores. Cada día necesitamos de ti, Espíritu Santo. Cada día necesitamos el fruto del Espíritu que se manifieste en nosotros, el amor, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la paciencia, tantas cosas. Porque todos los días tenemos oportunidad para manifestar la carne. Y nosotros decidimos qué pasión manejar, qué pasión controlar. Nosotros somos los que podemos, con tu ayuda, Espíritu Santo, tomar la determinación de decirle, esta pasión no te vas a activar en mi vida más. Aquella pasión no se va a manifestar más en mi vida. Yo quiero ser un conquistador. Yo quiero ser un vencedor. Yo quiero alcanzar las promesas de Dios para mi vida. Y si hay gigantes por delante, los venceré. Si hay muros grandes, se derribarán con tu poder, Señor. Pero yo sé que lo que tú me prometiste está a mi disposición. Gracias, Padre. Ayúdanos a vencer en nuestro carácter todo lo incorrecto, todo lo malo. Sentimientos, Señor, dañados, sánalos. Emociones dañadas, sánalas. Para poder tener manifestaciones correctas. No queremos tener almas adúlteras. Queremos tener almas fieles que sientan por ti, que sientan por el reino, que sientan por la iglesia, por la casa de Dios. Queremos tener sentimientos puros. Ayúdanos, Espíritu Santo. Bendigo cada uno de los que se han conectado. Cada hombre, cada mujer, cada familia, cada hogar, cada casa, los bendigo donde estén, donde se encuentren. Tu bendición sea fuerte sobre ellos. Tu gracia sea fuerte sobre ellos. Toda debilidad sea vencida. Toda debilidad sea controlada. Y toda bendición retenida se suelte sobre ellos. Que sea un fin de año glorioso, pero un comienzo de año tremendo, victorioso, maravilloso. Lo creo. Lo declaro sobre cada vida. Declaro salud. Declaro sanidad del cuerpo. Declaro cuerpo sano. Donde hay enfermedad, donde hay dolor, sanidad, sanidad, sanidad. Declaro bendición familiar. Declaro bendición en el hogar. Declaro sanidad en el alma, emociones, sentimiento, depresión, angustia, tristeza, amargura, fuera, fuera. Declaro provisión divina, milagrosa, sobrenatural. Sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu economía, sobre tu finanza, sobre tu trabajo, tu negocio, lo que emprendes y lo que haces. Lo creo, Padre, lo creo. En el nombre de Jesús, declaro estas bendiciones a todos los que están conectados aquí en Miami, allí en Perú, allí en Ecuador, allí en Argentina. Declaro toda clase de bendición y de milagros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.